La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en la crónica negra. Abrimos el expediente del hijo de Sam.
Mis padres tenían grandes esperanzas en mí. Trataban de criarme de la mejor forma posible. Me alimentaban, me vestían y me daban amor. Pero yo no respondía a ese amor. Lo rechazaba. Era tan autodestructivo.
Abrimos el expediente de David Berkovich.
Nombraba a Lucifer una y otra vez. Lo invocaba diciéndole hijo del dolor. Le decía, príncipe, mi príncipe, ven a mí ahora mismo. Toma el control de este ser. Entonces me sentí despojado de mi personalidad y que algo me poseía de alguna forma.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El joven Robert Violante no sabía que aquella noche del 31 de julio de 1977 se convertiría en la última víctima de un despiadado asesino. El hijo de Sam. Sobre las 2:45 de la madrugada, después de cenar junto a su pareja, Robert y ella se subieron al coche y se adentraron en un lugar tranquilo. Buscaban un rato de intimidad antes de volver a casa. En ese instante, David Berkovich, apodado el asesino del calibre 44, salió de entre las sombras con su revólver en la mano. Se acercó al coche con sigilo. Se inclinó ante la ventanilla del copiloto y disparó 4 veces. El resultado fue espantoso. Stacy murió pocas horas después en el hospital a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cráneo. Su novio, Robert, sobrevivió, pero lo hizo en unas condiciones lamentables. Las balas le habían destrozado los tímpanos y le habían reventado las 2 cuencas oculares. Quedó ciego y sordo para el resto de su vida. Esta sangrienta escena fue el último acto criminal del hijo de Sam. Después de asesinar a 11 personas y dejar gravemente heridas a algunas más, David Berkovich fue condenado por un jurado popular a 6 cadenas perpetuas. Hoy, el asesino del calibre 44, aquel que aseguraba matar por órdenes de un perro poseído por el demonio, cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Hoy día, su revólver se expone en un rincón del museo del FBI. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Esta noche vamos a hablar de un hombre, de un asesino, David Berkovich, que decía que mataba siguiendo las órdenes de un perro que estaba poseído por el demonio. No dejarás de sorprenderme, Frías.
Pues sí, desde luego.
¿Qué nos puedes contar sobre David Berkovich, conocido, entre otros apodos, como el asesino del calibre 44?
Pues David nació el 1 de junio de 1953 en la ciudad de Nueva York. En casa no fue precisamente un niño deseado. Su madre, Betty Broder, se casó a los 19 años con un hombre que la abandonó a los pocos meses. Tiempo después comenzó una relación con otro hombre, en este caso con un agente inmobiliario llamado Joseph Kleiman, que estaba casado y del que se quedó embarazada. Pero Joseph le dijo que si quería que se siguieran viendo, tendría que deshacerse del bebé. Pero Betty, que no quería abortar, prefirió tener al niño y darlo en adopción. Y fue de esa manera como los padres biológicos de David se desvincularon de su hijo.
Por tanto, entiendo que fue adoptado, ¿no?
Sí, la verdad es que esa adopción llegó bastante rápida. Lo hizo el matrimonio formado por Nathan y Per Berkovich, un matrimonio que llevaba muchos años sin poder tener hijos, y fueron ellos precisamente los que le dieron su apellido. Por desgracia, la madre adoptiva falleció cuando David era un adolescente de 14 años, pero él siguió viviendo con Nathan en una casa en el Bronx a la que se mudaron después del fallecimiento de la madre.
I was a lot closer to my mom than I was to my dad. My dad, I mean, he had to work all the time, 6 days a week. It wasn't his fault.
Yo era más cercano a mi madre que a mi padre. Mi padre trabajaba siempre, 6 días a la semana. No era su culpa. Tuve problemas toda mi juventud, emocionales y mentales. Cuando ella murió, lo perdí todo, claro.
When she died, of course, then I lost everything.
Fue en aquella época cuando David comenzó a convertirse en un tipo raro, un joven que en el colegio era tímido, que sacaba malas notas por andar siempre en su mundo, en las nubes, pero que en la calle era bastante violento, formando parte de algunas bandas callejeras y aprovechando que físicamente era un chico fuerte, un chico grande. Con las chicas, eso sí, siempre fue muy retraído. De aquella época de su juventud, solamente se le conoce una relación fugaz con una joven llamada Iris, pero fue una relación que no llegó a nada.
David Berkovich, nuestro protagonista de hoy, reconocería más adelante lo siguiente: mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente.
My parents had such great hopes for me.
Mis padres tenían grandes esperanzas en mí. Trataban de criarme de la mejor forma posible. Me alimentaban, me vestían y me daban amor. Pero yo no respondía a ese amor. Lo rechazaba. Era tan autodestructivo.
En 1971, su padre Nathan se vuelve a casar y David no se llevó muy bien ni con la mujer ni con una hija que aportaba este señor, con su hermanastra, ¿no?
Efectivamente, se llevaba a matar y por eso decidió alistarse en el ejército para de esa manera poder alejarse de su nueva familia. David pasó un año en Corea y al regresar tuvo un grave conflicto con Nathan porque su padre adoptivo, al igual que su esposa ya fallecida, era judío. David, durante esa etapa militar, se había vuelto baptista y a su regreso, pues parece que comenzó a criticar duramente el judaísmo. Y eso provocaba muchas peleas además en las que Nathan pues comenzaba a darse puñetazos él mismo en la cabeza. Su padre, viendo que la situación era prácticamente irreconciliable, se marchó a vivir al estado de Florida y David se marchó al 2151 de Barnes Avenue en el mismo Bronx.
Papá me decía llorando que me sentara a hablar con él. Decía: no te conozco, eres mi hijo y a la vez un extraño. Así era yo, no compartía nada, pero mi corazón y mi mente estaban vacíos. Era un libro cerrado, sencillamente.
Ya tenemos a nuestro protagonista viviendo solo en el 2151 del Bronx. ¿Le resultó difícil comenzar una nueva vida en solitario?
Bastante. Fue tan difícil que comenzó a sentir nostalgia por aquellos padres biológicos a los que nunca había conocido. Por eso se puso como meta el encontrarlos, y el primer paso fue conseguir su certificado de nacimiento, en el que descubre su auténtico apellido, que era Falco. Buscando en la guía todos los nombres con esos apellidos, logró dar finalmente con la vivienda de su madre y de su hermana mayor. Pero su timidez fue una especie de freno. Él no se atrevió a llamar a la puerta y lo único que hizo fue echar una carta al buzón explicando quién era y dejando su teléfono.
Betty Broder llamó a su hijo y se produjo un encuentro en el que David también retomó el contacto con su hermana Roslyn. Pero pronto, ambas mujeres, madre y hermana, se dieron cuenta de que algo iba mal en la cabeza de aquel joven de 23 años. quejaba de que oía voces en su cerebro. Y sus mudanzas de una casa a otra eran frecuentes, como si huyera de algo invisible. Empieza su carrera criminal. ¿Cuándo cometió su primer crimen?
Bueno, la fecha clave fue Nochebuena del año 1975 y lo suyo, como ahora vas a ver, fue propio de una mente desquiciada. Estaba dando vueltas con su coche por la zona del Bronx cuando de pronto vio una chica mexicana que acababa de salir de un supermercado. Entonces aparcó el coche, la siguió con un cuchillo en la mano, el mismo cuchillo que segundos después le clavó en la espalda. Davis salió corriendo, la dejó tirada en el suelo, pero por suerte esta muchacha no murió. Curiosamente, de camino a casa, se fue detrás de otra chica, en este caso se llamaba Michelle Forman, a la que también le clavó el cuchillo por la espalda y le atravesó el pulmón. Michelle logró llegar a su casa, medio a rastras, y se salvó también de milagro.
Queda claro que no era ducho en el manejo del arma blanca, ¿no?
No, pero ese problema lo solucionó comprando un revólver, un Bulldog del calibre 44, que además sería el revólver que lo haría tristemente famoso. Y a su visible trastorno mental se unió un hecho casual. En una ocasión que entabló conversación con un drogadicto, este lo invitó a formar parte de una secta satánica a la que pertenecía, una secta que se llamaba Los 22 Discípulos del Infierno, que estaba fundada por un anciano, Sam Carr, y por sus hijos, y le aseguraron incluso que en el grupo se realizaban sacrificios humanos, algo que le resultó atrayente. Parece que la secta le gustó tanto que se mudó de casa, se instaló a muy pocos metros de la vivienda de esta extraña familia y empezó a ganarse la vida como cartero. Pero su mente se había perturbado de tal manera en esta nueva etapa que en las paredes de su vivienda llegó a pintar frases como, por ejemplo, "matar para el amo", "en este agujero vive el rey malvado" o "convertiré a los niños en asesinos".
El primer asesinato de David Berkowitz se produjo en la noche del 29 de julio de 1976. Donna Lauvia y Jody Valente, de 18 y 19 años, estaban en un coche, en la puerta de la casa de Donna. Ellas se estaban despidiendo. Era la una de la madrugada, cuando Donna abrió la puerta. Iba a entrar en casa. Entonces vio a un joven, que a pocos pasos, sacaba un revólver de una bolsa y se ponía en cuclillas. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento?
En ese instante, David disparó a Donna en el cuello, provocando que empezara a desangrarse rápidamente. La chica todavía tuvo tiempo de levantar la mano en un intento inocente de frenar la siguiente bala, que en este caso le impactó en el antebrazo. Cuando cayó al suelo, estaba prácticamente muerta. Antes de que su amiga, Jody, pudiera reaccionar, David le disparó en la cadera y, dolorida, cayó sobre el volante, presionando sin querer el claxon. Aquel ruido infernal, por suerte, provocó que David huyera y que el padre de Donna saliera de casa para ver qué estaba ocurriendo. Aunque el hombre hizo todo lo posible por salvar la vida de su hija, la joven murió en sus brazos. La amiga, Jody, sí sobrevivió y pudo dar una descripción del asesino. Era un hombre blanco, de unos 30 años, afeitado y con el pelo rizado.
Parece, José Manuel, que nadie relacionó el siguiente ataque con el que acabamos de contar por la distancia entre uno y otro, ¿verdad?
Efectivamente, el siguiente se produjo en una zona llamada Queens, donde solía vivir y pasear gente adinerada. Habían pasado ya 3 meses desde ese primer crimen, y en ese momento, en plena noche, una pareja salió de un bar de copas. Eran Carl Denaro, un joven de 20 años, y Rosemary Keenan, una chica de 18. Esta pareja decide ir a algún lugar apartado para tener, pues, un momento de intimidad, entre otras cosas porque dentro de pocos días Carl iba a alistarse en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Así que buscaron ese lugar tranquilo. Y entonces se produjo una confusión que posiblemente le salvó la vida a la chica. Se ve que el asesino, David, lo que quería era matar a una mujer. Y resultó que el coche era de Rosemary, que era ella quien conducía, y por lo tanto era Carl quien estaba en el asiento del copiloto. Además, el chico tenía el pelo largo.
¿Y David fue a por él? pensando que era ella, ¿no?
Eso parece. Davis se acercó con sigilo a aquel Volkswagen rojo, sacó su famoso revólver del calibre 44, apuntó casi sin mirar a la ventanilla del copiloto y empezó a disparar a lo loco. Por suerte, solamente una bala impactó en el muchacho, concretamente en la parte trasera del cráneo, pero no llegó a tocar el cerebro. El asesino salió huyendo y a Carl le salvaron la vida en el hospital, poniéndole una placa metálica en la cabeza donde faltaba ese pedazo de hueso.
En la madrugada del 27 de noviembre de 1976, también en Queens, en la calle 262, dos jóvenes estudiantes, Joan Lomino de 18 años y Donna de Masi de 16, charlaban tranquilamente. De pronto, por la otra acera, se acercó un hombre que al verlas frenó de golpe y cruzó para dirigirse hacia ellas. Las chicas no se alarmaron al pensar que quizá el desconocido les preguntaría por alguna dirección. Y así parecía ser, porque David, acercándose, dijo: ¿pueden decirme cómo se llega? ¿Qué pasó entonces?
Pues sin mediar más palabras que las que tú has comentado, sacó el revólver y comenzó a disparar contra ellas. Las dos intentaron correr, evitar las balas, pero algunas llegaron a impactarles. David Berkowitz salió corriendo y se perdió por aquellos callejones. Un vecino que vio la escena llamó rápidamente a la ambulancia y hubo suerte, suerte relativa, claro. A Donna la bala se le había incrustado en la nuca, pero su herida no revistió gravedad. Pero el caso de Joan fue peor. La bala le había destrozado un tramo de la columna vertebral y quedó parapléjica.
Dice, estos intentos de asesinatos, hasta el siguiente crimen, ¿pasó mucho tiempo?
Bueno, el siguiente ataque fue más repentino que los anteriores. De hecho, el superviviente ni siquiera llegó a ver al asesino y fue el 24 de enero de 1977. John Diehl, de 30 años, y Christine Freud, de 26, que eran novios desde hacía bastante tiempo, acababan de salir del cine y pensaban volver pronto a sus casas porque era una noche de mucho frío. Al subir al coche, que tenía los cristales empañados, precisamente por el frío, comenzaron a besarse. Después, cuando Christie arrancó el coche, ese Pontiac, el cristal de una ventanilla reventó. John no sabía lo que había ocurrido y cuando se giró vio a su novia sobre el volante, sangrando abundantemente. Murió poco después en el hospital. La bala le había destrozado el cráneo.
A partir de ese momento, al corroborar que todos los ataques habían sido realizados con un revólver del calibre 44, los agentes empezaron a pensar que un mismo asesino estaba detrás de cada crimen. Lo único que les confundía era el cambio de aspecto según los testigos. Unas veces tenía el pelo moreno y corto, otras largo y rubio. Y el asesino José Manuel vuelve a las andadas el 8 de marzo de 1977.
Sí, ese día, a eso de las 7:30 de la tarde, Virginia Boskerichian, una estudiante armenia, regresaba de la Universidad de Columbia en Manhattan hacia su vivienda en Exeter Street. En ese momento se tropezó con un hombre que la encañonó con un revólver y sin mediar palabra le disparó en la cara. Aunque ella había intentado taparse con los libros que llevaba, la bala los atravesó, le entró por el labio y se incrustó en el cerebro, con lo cual la muerte fue inmediata. Y se dio una casualidad terrible. En ese instante, la policía activó a varias patrullas para que detuvieran a cualquier vehículo conducido por un hombre blanco, al menos los que fueran sospechosos. Y tiempo después, David Berkowitz contaría cómo, llevando el revólver al lado en la misma guantera, pasó junto a un control que en ese mismo instante acababa de terminar. O sea, de haber durado un poquito más ese control, ahí habría terminado su etapa criminal, pero no pudo ser.
Si los agentes tenían algo claro es que todas las víctimas habían sido tiroteadas con un mismo arma y que el asesino las elegía al más puro azar. El comisario encargado de la prensa compartió esta información el 10 de marzo de 1977. Aquello generó una enorme preocupación en la población de Nueva York. Su tranquilidad estaba amenazada por un asesino en serie. Mientras, el operativo especial que se puso en marcha, la Operación Omega, siguió las decenas de pistas diarias que les llegaban y que casi siempre acababan en nada. Y el terror regresó en la madrugada del 17 de abril de 1977.
Sí, las siguientes víctimas serían una pareja que acababa de salir de una fiesta, eso de las 3 de la madrugada. Valentina Suriani, de 18 años, y David Alexander Esau, de 20, se montaron en su vehículo, que estaba aparcado en el Bronx. Antes de arrancar el coche, fueron tiroteados por David Berkowitz. Las balas les atravesaron el cráneo y los dos fallecieron prácticamente en el acto. Pero hubo una novedad en este doble asesinato. Junto al coche de las víctimas, los agentes encontraron un sobre y el destinatario, como se indicaba en la propia carta, era el capitán Joe Borelli. Era una carta escrita por David Berkowitz.
El texto de la carta decía lo siguiente.
Saludos desde las grietas en las aceras de Nueva York y de las hormigas que moran en esas grietas y que se alimentan de la sangre seca del muerto que se ha acumulado en las grietas. Saludos desde las alcantarillas de Nueva York, que se llenan con mierda de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Estoy loco, y mis actos son controlados por mi padre Sam. Él me ordena matar. Sam es un demonio con 6.000 años de antigüedad. Quiero matar a más mujeres, y así lo haré. Saludos del señor monstruo.
José Manuel, por esta carta, la forma de escribirlo, datos que diera, huellas en el propio papel, ¿hubo algún dato que llevara al asesino?
No hubo suerte. En el texto no había datos que fueran relevantes, y en el sobre o en el papel tampoco había más huellas que la de aquellos agentes que los habían tocado. Así que en medio de esta incertidumbre volvió a producirse otro ataque el 25 de junio. Judy Plácido era una chica del Bronx que acababa de salir de una fiesta en una discoteca, y como estaba asustada por lo que había escuchado en televisión, en la radio, aquello que le había ocurrido a otras jóvenes, un amigo, Salvatore Lupo, se ofreció a acompañarla a casa. La escena se repitió. Nada más subir al coche, los cristales reventaron por los disparos del hijo de Sam. La primera bala atravesó la muñeca de Salvatore y terminó en el cuello de Judy, que sufrió otro impacto en el hombro. Por suerte, la pareja sobrevivió sin complicaciones tras una cura en el hospital, y aquello sirvió para que el equipo Omega ampliara el número de efectivos en las calles.
El 31 de julio de 1977... otra pareja se convertiría en víctima del asesino del calibre 44. La joven Stacy, de 20 años, había salido a cenar con su pareja, Robert Violante. Sobre las 2 menos cuarto de la madrugada, aparcaron el coche en una zona tranquila. Después de un paseo, volvieron al coche para tener un rato de intimidad. Pero en ese momento apareció David Berkowitz.
Sí, apareció con ese nuevo tiroteo, sorprendiendo a las víctimas, pero esta vez, fíjate, había un testigo. Era Tommy Zaino, otro joven que estaba con su pareja en un coche, medio escondido en los árboles, y pudo ver perfectamente cómo el asesino, un hombre de pelo rubio y de cuerpo orondo, se acercaba al vehículo y disparaba 4 veces. Incluso hubo otros testigos que vieron a un hombre con lo que parecía ser una peluca rubia, lo que explicaría esas diferencias que existían en las descripciones. Un hombre que huyó en un vehículo blanco, en este caso un Ford Galaxy. Nada más llegar al hospital, Stacy murió, su pareja Robert sobrevivió, pero la verdad es que quedó en un estado lamentable, con los oídos destrozados y con las cuencas oculares reventadas, con lo cual quedó ciego y sordo para el resto de su vida.
Hay un detalle muy importante, es que David Berkowitz, nuestro protagonista de esta noche, en la noche de este último asesinato, había aparcado en una zona prohibida y además lo habían multado.
Sí, eso sería fundamental. Fue muy importante porque los agentes estudiaron a todos los coches multados en el entorno y dieron con un sospechoso, porque era un Ford Galaxy. Estaba a nombre de David Berkowitz, y fue entonces cuando el detective Jane Justus se presentó en su casa en Pine Street 35 para indagar un poco. El agente habló con una vecina, la señora Wear, y ella le dijo, sorprendentemente, que no le extrañaba que David pudiera ser el asesino porque presentaba mostraba siempre un comportamiento bastante extraño, que había incluso intentado matar a su propio perro, al perro de la señora. Incluso sospechaba que había intentado incendiar su casa después de una discusión.
A partir de ahí, tenemos el vehículo sospechoso, una vecina que corrobora, en fin, la extrañeza del comportamiento de este individuo. ¿Cuál fue el siguiente paso de la policía?
El siguiente paso, que además fue rapidísimo, fue el registrar el coche de David, y allí encontraron, además de una escopeta, una carta anónima dirigida al equipo Omega. La policía ya tenía a su hombre, y aquellos agentes no tuvieron más que esperar escondidos a que el asesino saliera de su casa y se montara en el vehículo para encañonarlo y obligarle a salir. Lo detuvieron en ese mismo momento, y cuentan que David Berkowitz se mantuvo tranquilo, sonriente en todo momento, y en una ocasión dijo, con todo descaro: "Ya saben a quién tienen, soy el hijo de Sam".
El protagonista de esta crónica negra, David Berkowitz, no tuvo impedimento en confesar todos sus crímenes. Crímenes que decía cometer bajo las órdenes del demonio, de un perro poseído por el demonio, el perro de Sam, líder de la secta a la que pertenecía. David decía además que unas voces diabólicas la acompañaban a todas partes, empujándolo a matar.
Nombraba a Lucifer una y otra vez, lo invocaba diciéndole hijo del dolor, le decía: príncipe, mi príncipe, ven a mí ahora mismo, toma el control de este ser. Entonces me sentí despojado de mi personalidad y que algo me poseía de alguna forma.
José, en este punto en particular sobre la secta, ¿se pudo sacar algo en claro?
No mucho, porque la secta existía, era real, pero eso no era algo ilegal, y sus integrantes siempre negaron cualquier tipo de implicación en los crímenes. De hecho, decían que David era uno más en el grupo, y según contaron, nunca supieron de sus andanzas, ni tuvieron nada que ver en ellas. Parece que David se obsesionó por su cuenta con este movimiento satánico, y por eso se puso un mote, ese mote del hijo de Sam, que estaba relacionado, como hemos dicho, con su fundador, con Sam Carr. Y de hecho, en su habitación, cuando fue registrada, los agentes encontraron multitud de pinturas y de símbolos satánicos en las paredes.
Lo hemos comprobado a través de este y de otros expedientes. Las creencias satánicas pueden manipular de tal manera la mente humana que en ocasiones llegan al extremo de empujar a una persona a matar. Entre otros casos, como el que nos ocupa esta noche, el de David Berkowitz, la perturbación provoca que el individuo crea escuchar voces en su cabeza, voces diabólicas que le inducen al asesinato. Enseguida continuamos con su relato. Ahora permíteme que salude a un psiquiatra, Luis Caballero, que nos va a dar un poquitín de luz en el asunto que abordamos esta noche. Doctor Caballero, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Oiga, ¿hay un diagnóstico claro cuando alguien tiene este padecimiento de oír voces en su cabeza?
A ver, no me gustaría mitificar, pero oír voces en la cabeza es un síntoma característico de un grupo de enfermedades que se llaman psicosis. Particularmente de una de ellas, de la esquizofrenia. Oír voces en la cabeza son alucinaciones auditivas, son percepciones, en este caso auditivas, sin objeto, y se producen por una alteración de las áreas auditivas del cerebro que disfuncionan y generan esa experiencia. Es un cambio primario en la experiencia de la persona que las padece.
Y, por tanto, estamos ante un problema fisiológico, biológico, no psicológico, ¿no?
Todo es biológico, todo lo que es biológico en el cerebro humano es psicológico también, pero por supuesto que el fenómeno tiene una base biológica.
Uh-huh. Dígame, para los no iniciados en este asunto, ¿por qué una persona padece esquizofrenia?
Bueno, la verdad es que no lo sabemos. La esquizofrenia es un síndrome, es decir, un grupo de enfermedades probablemente que se presenta de manera variada en cada paciente y que reúne distintos síntomas de varios grupos sintomáticos. Llamamos a estos grupos sintomáticos pues síntomas positivos o síntomas negativos o síntomas cognitivos, etcétera. Es una disfunción, una alteración muy probablemente del neurodesarrollo que hace o que genera una conectividad, o sea, unas conexiones cerebrales anómalas que generan este tipo de experiencias primarias. Una de ellas son las alucinaciones, pero también hay alteraciones del pensamiento, también hay pues síntomas que llamamos negativos, como por ejemplo pérdida de la voluntad o de la capacidad de sentir placer. Es decir, es un fenómeno complejo que, bueno, conocemos mejor ahora, pero no todo lo bien que quisiéramos.
¿Es una patología que tiene solución? ¿Hay terapia y tratamiento químico? ¿Solo se atenúa, se cura?
Bueno, vamos a ver, no hay una curación en el sentido en que nos gustaría curar todas las enfermedades, pero bueno, la mayor parte de las enfermedades tampoco tienen curación, tampoco se cura la hipertensión ni la diabetes, simplemente se trata y los pacientes mejoran mucho de su hipertensión, pero tienen que estar tomando una medicación siempre. Con la esquizofrenia pasa un poco parecido. Además, no todos los grupos sintomáticos de las que, a los que hacía mención anteriormente tienen la misma eficacia. Los síntomas positivos, es decir, justamente las alucinaciones y los delirios, tienen un buen tratamiento farmacológico hoy día. Otros síntomas tienen más un tratamiento psicológico o psicosocial.
¿Un esquizofrénico tiene necesariamente que ser un individuo peligroso?
En absoluto, en absoluto. Me dan muchísimas más miedo muchas personas que no tienen ninguna patología psiquiátrica de esa índole. En absoluto, la mayor parte de los esquizofrénicos, la inmensa mayoría de las personas que tienen esquizofrenia son personas que, bueno, sufren su enfermedad y muy ocasionalmente a lo largo de su enfermedad pueden mostrarse violentos o agresivos. No es precisamente una patología que se asocie. La peligrosidad se asocia mucho más a las psicopatías, a los trastornos de personalidad y a mucha gente que no está diagnosticada de nada.
Por tanto, la esquizofrenia no te lleva necesariamente a la agresividad.
En absoluto. En absoluto.
Está bien aclarar esto, ¿eh?
Sí, sí, no sé. Bueno, hay toda una, ya saben un poco toda la teoría del estigma que asocia la esquizofrenia con la locura, y eso es una historia que viene muy de atrás, y bueno, pues se convierte también en un objeto de rechazo en el que se acumulan o al que se asignan todo tipo de maldades que no tienen nada que ver con la enfermedad ni con las pobres gentes que la padecen.
Don Luis Caballero, doctor Caballero, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
A usted.
Gracias. Nuestro protagonista de esta noche, David Berkowitz. ¿Cuál fue la condena que le impusieron?
Pues a David le pusieron como condena, de hecho fue condenado por un jurado popular a 135 años de cárcel, que sería más o menos pues 6 cadenas perpetuas. Y su estancia en la prisión de Ática, al menos al principio, no fue fácil. De hecho, el 10 de julio de 1979, mientras estaba internado en un bloque de celdas de alta peligrosidad, fue atacado por un recluso con una cuchilla de afeitar. Pero fue peor todavía cuando otro preso, tiempo después, le cortó en la garganta con un cuchillo y se salvó porque el corte no era muy profundo, pero era grande. Necesitó que le pusieran nada menos que 56 puntos.
José Manuel, ¿qué recuerdos han quedado de David Berkowitz en la cultura popular?
Hay bastante rastro en este sentido.
Esto que oímos es Marilyn Manson, ¿no?
Efectivamente, estamos escuchando la versión que Marilyn Manson hizo del tema Iron Man de Black Sabbath, al que le puso por nombre Samson of the Man, Sam, el hijo del hombre. Incluso uno de los miembros de esta famosa banda se puso el seudónimo de Daisy Berkowitz en honor al asesino.
Qué bueno.
Ya en el mundo del cine hay una película del año 1999, Summer of Sam, protagonizada por Michael Badalucco, que recrea sus crímenes. Pero todavía hay más, como la película Fuera de la Oscuridad, de 1985, o Hijo de Sam, del año 99, o incluso las referencias a su persona que aparecen en la miniserie El Bronx está ardiendo, del año 2007.
David Berkowitz, el hijo de Sam, el asesino del calibre 44, sigue cumpliendo condena en una prisión de la que a priori nunca saldrá. Tras su detención, su apartamento se convirtió en el punto de encuentro de personas a las que fascina lo siniestro. Fueron muchos los que desvalijaron la casa, esquivando a las autoridades para hacerse con un trozo de pared, con un picaporte o con un trozo de alfombra. Recuerdos de un hombre enloquecido que con su revólver mató en solo un año
a 11 personas. Un revólver que hoy se expone en el museo del FBI.
Honestamente, no conocía a quienes iban a morir ese día. Siento mucho que le haya pasado a gente que no lo merecía, que perdieron sus vidas. Sé que...
José Manuel Frías, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Querido Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Lo decía en la presentación, no te hice caso y me comí un trullo de kilo y cuarto con la última de Coronado.
La comedia
cosa más
esta,
mala,
¿no?,
de película, por
qué
Dios.
Lástima, ¿verdad? Porque es una buena idea desaprovechada, ¿no? Los supercuñados.
No hay guión, no hay guión, claramente.
Es que cuando no tiene gracia una comedia, mal asunto.
Y al que le guste la interpretación, digo, pero en estado puro, así para en vena, lo último de Denzel Washington, una pasada,
sí,
¿eh?
Está muy bien. El duelo entre los dos, Viola Davis y él están... Y bueno, y todos los secundarios están fenómenos.
Yo viendo la peli dije, le han dado a Viola el Oscar, ¿por qué? Sí. Pero claro, cuando fui y metiéndome en la película, vaya papelazo que
va creciendo ella, va creciendo ella. Es espléndido, es muy buena.
Oye, ¿es cierto que tenemos que abrir la cartelera este fin de semana? ¿Vuelve, regresa King Kong?
Hombre, claro, a lo grande además, a lo inmenso.
Claro, no podía ser de otra manera. Claro. El título de la película es Kong, la isla calavera.
Nos enfrentamos a un monstruo de otra era. Es hora de demostrar que el hombre es el rey.
Qué buena la banda sonora, por cierto.
Bueno, está genial.
Es la
Jackman, es, por cierto.
Película de King Kong, la clásica, la de siempre, la misma historia de siempre.
Bueno, no, es como un reinicio porque ya la gente le incaliente, no se sabe por dónde, sabes que de las últimas fue de la de Peter Jackson. Y aquí la Warner se ha cogido a un director que no conocíamos casi ninguno, Jordan Bott Roberts, que hizo Los Reyes del Verano hace 3 años, escasos, ¿no? Y ha hecho un cóctel entre Apocalipsis Now, Jurassic World y las aventuras clásicas de estas en la jungla, ¿sabes? Que está genial. A mí me parece, vamos, es como ha dicho mucha gente, es una película de serie B en cuanto al guión, porque es típico guión de grupo de científicos protegido por una serie de soldados americanos en el año 71, recién saliditos de Vietnam y dirigidos por Samuel L. Jackson, que interpreta de nuevo a Samuel L. Jackson en el papel que lleva haciendo 10 años, y que van a una isla que nadie ha descubierto, rodeada de tormentas y donde un inmenso gorila protege a la humanidad de otro montón de monstruos impresionantes. O sea, está muy bien, es muy divertida, es súper ágil, con unos golpes de humor estupendos, y luego con ese toquecillo Apocalipsis Now, de despliegue de helicópteros, de lucha con el simio, y luego con otro lagarto gigantes asquerosos y un montón de peligros a lo largo de todo un descenso por el río, que parece efectivamente sacado de Joseph Conrad del Corazón de las Tinieblas, como Apocalipsis Now, pues ¿qué más quieres? Palomita va, palomita viene, a mí me ha gustado un montón, vamos. Le da un 6.5, por en fin, quitarle un puntito, una medio punto, pero vamos, le podía dar un 7 porque me lo he pasado pipa.
Qué bueno. ¿Y lo llevan a Nueva York al mono?
No sale de ahí, aunque quedan posibilidades de dar continuidad a todas estas aventuras. No, esta es estrictamente una aventura clásica, un poco como Jurassic World, pero a la antigua usanza, o sea, con personajes muy variados, unos buenos actores, Tom Hiddleston, que es el que hace, trabaja en Los Vengadores, del hermano de Thor y tal, de Loki, y luego Brie Larson, que ganó el año pasado el Oscar, o sea, actores muy buenos, que dan la... Está estupenda, sale John Goodman de vez en cuando, que aguanta lo que aguanta, John Cerrilli dándole un golpe de humor estupendo. A mí me ha gustado un montón, es súper clásica la peli, vamos, de estar de palomitera para pasar el rato, estupenda.
De la que me han hablado fenomenalmente bien es de la siguiente película, cine español. Sí. El título de la peli es Zona Hostil.
Soy la doctora Isabel Varela, capitán de la unidad de aeroevacuaciones médicas. Si alguien encuentra mi móvil y escucha esta grabación, es que no hemos visto amanecer.
Es una película que se puede considerar bélica, que nos cuenta qué.
Bueno, nos cuenta un hecho real que le pasó a un destacamento del Ejército de Tierra Español, aerotransportado, que llevaba una doctora para atender a dos militares estadounidenses en mitad de zona hostil en Afganistán. Y entonces era una zona muy mala de aterrizaje, se fue una rueda, volcó el helicóptero, entonces tuvieron que ir otros dos helicópteros, mucho más grandes, a rescatar los españoles, ¿no? Todo esto protegidos por un destacamento de la Legión, mientras son atacados por talibanes. ¿Qué más quieres? O sea, me ha sorprendido muchísimo, 90 minutos magníficamente dirigidos por Adolfo Martínez, que es un tipo que llevaba mucho tiempo en Estados Unidos haciendo storyboards, es decir, la película en los planos enteros de la película dibujados, también y dirigiendo la segunda unidad de películas potentes como Terminator Salvation. Magníficamente dirigida, magníficamente interpretada, más de la mitad de todos los actores, un 70% son profesionales del ejército que se han ofrecido voluntarios, tanto de la FAMET, de la unidad aerotransportada del ejército de tierra, que estuvimos ahí en la presentación, además volamos en un Chinook de los potentes, fue una experiencia impresionante, con despliegue de guerra, además los periodistas estábamos alucinados, ¿no? Y es estupenda la peli. Hombre, el guión, digamos, es también coral, no son historias demasiado originales, pero muy bien llevadas y con algún momento emocionante, porque además la banda sonora es de Roque Baños y es un pedazo de banda sonora clásica de bélica, es la mejor película bélica de la historia en España. Y 90 minutos, es estupenda, me ha gustado un montón y además creo que abre caminos argumentales al cine español, reconcilia al mundo del cine con el ejército, se ha volcado el ejército con ella y están encantados, todo el equipo técnico, Ariadna Gil, que es la protagonista, Roberto Álamo, que está súper de moda, Raúl Mérida.
Ariadna es la actriz que protagonizó Tiempo entre costuras.
Claro, no, Ariadna, no sé si fue la protagonista ella o no.
Ay, ya,
no,
tengo
una
yo
de
lío,
ellas,
tengo
¿no? Y está Antonio Garrido, que hace un comandante andaluz divertidísimo.
Hombre,
está
como
genial.
Nuestro profesor Garrido Moraga.
Claro.
Que no será él.
O sea, estupendo. O sea, está muy bien la película, muy respetuosa, emocionante, vibrante, muy bien montada, con una tensión hasta el final espléndida, rodada íntegramente en España, en tabernas, en el campo de maniobrar de San Gregorio, en Canarias. Está muy bien, muy bien. Ha sido una sorpresa gratísima esta semana.
No es la única propuesta bélica de la semana.
No, tenemos
otra, una película que se llama Land of Mine, Bajo la Arena.
Dinamarca no es un país amigo para ustedes. Solo sirven para una cosa. Para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí.
Entre la bandera negra y el camino hay 45.000 minas enterradas. Vosotros las desactivaréis todas. Cuando hayáis terminado, podréis volver a casa.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, síguelo tú, Jerónimo.
Pues mira, millones de minas quedan en las playas de Dinamarca. Y entonces todos los prisioneros de guerra alemanes que están en Dinamarca, la mayoría de ellos de las últimas jornadas, es decir, jovencísimos, son obligados a quitarlas. Con lo cual te puedes imaginar la cantidad de muertos que hubo allí, ¿no? Chavalitos, además, porque eran adolescentes, ¿no? Es una película estupenda que fue candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, que demuestra la potencia de esta cinematografía de la danesa. En este caso es Martin Zaltvedt, que no conocíamos. Y las relaciones que tienen este oficial danés duro que les maltrata y pero que poco a poco se da cuenta de la deshumanización que supone la guerra y la posguerra en este caso. Sería una película más que bélica, posbélica. Muy buena peli. Esta es más dramática, más lenta. No tiene la acción y la potencia que tiene Zona Hostil en cuanto a montaje y a vibración. Aquí es vibración más bien dramática, pero es un pedazo de película impresionante. Muy buena, muy buena.
Vamos a por la siguiente. Una peli que tiene buena pinta, atención porque es Michael Keaton quien protagoniza la película. Me recuerda el argumento un poco que contaremos ahora. ¿Te acuerdas aquella peli de la protagonista de Juegos de Hambre que finalmente se convirtió, creo que fue ella, en una vendedora por televisión?
Sí.
Vamos a primero.
Va en esa línea.
Tráiler y sinopsis del fundador.
Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas.
Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos. Único, original, no hay nada igual.
¿Es revolucionario?
Exactamente, revolucionario.
¿Qué es esto?
Los arcos dorados.
Un detalle vistoso para que destaque.
Debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia.
Señor Crow.
Franquicia, franquicia, franquicia.
A ver, ¿de qué va esta película?
Pues mira, va a la recreación de la historia real de la creación de los McDonald's, de esta empresa de alimenticia que da de comer, por cierto, como sale al final, a un 1% de la humanidad. Es una burrada, porque tiene tiendas en 100 países, comida rápida, que mucha gente cree que la inventó un tipo llamado Ray Kroc, que fue el que se forró con la franquicia, pero en realidad, como bien se cuenta en la película, la fundaron dos hermanos llamados McDonald's en un pueblo pequeñito de California. Este era un vendedor de cosas alimenticias y de pronto descubrió el sistema espléndido que habían hecho de comida rápida, lo cuidadosos que eran al tratar todos los alimentos, las buenas condiciones laborales que tenían. De hecho, empieza siendo un modelo de empresa con conciliación, familia-empresa, con muchos matrimonios trabajando juntos. Y poco a poco, claro, la avaricia entra. Ahí Michael Keaton, que lleva un tiempo bastante desaparecido en combate, pues, claro, capota, ¿no? Y entonces la película se convierte en esta película, en un tipo de película reciente de cómo ese capitalismo salvaje, esa moral del triunfo a cualquier precio, pues estropea una idea estupenda, o por lo menos la enturbia, ¿no? Y es una, en ese sentido es un drama, ¿no? Que hemos pasado ya de la fantasía y el cine bélico a los dramas reales como este. La ha dirigido John Lee Hancock, que ya ha hecho buenas películas como The Blind Side o Al Encuentro de Mr. Banks, que son recreaciones también históricas. Muy sureño él, muy yankee en el buen sentido de la palabra, y con un reparto estupendo. A mí me ha gustado bastante también esta película. Esta semana, como ves, hay muy variadas y muy buenas.
Ajá. Me sorprende la siguiente película, el siguiente estreno, que le has dado solo un 5,5, una película que tiene pintaca, y sobre todo después del último papel que hizo este actor, yo esperaba la siguiente película también de transformación, de magnífica interpretación. Le has dado un 5,5 a la película Gol, la gran estafa.
No hemos encontrado nada y se marchan. Esperad. Kenny, mira. Tenemos una mina de oro.
¿Una mina de oro? ¡Una mina de oro, Mike! ¡Tenemos una mina de oro! ¡Sí!
Para bien o para mal, el viaje había comenzado.
Bueno, a ver, esta película que protagoniza...
Sí. La subo un punto. ¡Hala!
Bueno, hombre, si tú consideras...
No, de verdad, sí. Porque la he estado pensando, es que, vamos a ver, es una película muy interesante de Matthew McConaughey, que está en plena forma y se transforma radicalmente. Si te gusta como actor, tienes que ir a verla. Y la ha dirigido además un buen guionista y director, que es Stephen Gagan. Es el que escribió el libreto de Traffic y el que escribió el guión y dirigió Siriana. Y claro, a lo mejor, como yo tenía esos referentes en la cabeza, esta se me queda un poquito corta, porque es como una especie de cóctel de Lobo de Wall Street con las películas estas recientes, con Magic Call y cosas de estas, que se me ha quedado un poco corta. Es la historia real de un tipo que descubre en Malasia una mina de oro cuando está hundiéndose su compañía y se va para allá, se asocia con un buscador de tesoros, que lo interpreta muy bien, por cierto, Edgar Ramírez, y claro, irrumpe luego ya Wall Street y todo se enturbia, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, al pensarla, me he dado cuenta que tiene muchos más elementos de interés que de los que yo inicialmente pensaba, porque en el fondo es una película muy de cineforum sobre la crisis económica actual. Lo que pasa es que es pesadita, es lenta, no tiene la potencia que tenía Siriana o Traffic, y entonces me tiré un poquito para abajo, pero no está mal, o sea, es una buena película. Al que le guste este tipo de historias, le va a gustar Gol, la gran estafa.
Sobre todo la transformación de este actor, de ser un guaperas a convertirse en un gran actor.
Siempre.
Oye, la siguiente película, los comentarios a partir de la documentación que he leído, me pongo una interrogación. Se llama 9 meses. Cuéntame de qué va esta película.
Pues mira, es una historia similar a la de Juno. ¿Te acuerdas aquella película independiente estadounidense que era muy interesante?
El embarazo.
Que hacía, sí, del embarazo adolescente. Aquí es igual. Aquí son más jóvenes todavía, tienen 15 años, belgas, son dos chavalitos, un chico y una chica que se quieren mucho y que ella se queda embarazada. Y entonces aquí la diferencia con Juno es que el que lleva el peso de toda la historia es él, no ella. Casi todas las legislaciones occidentales le dan el derecho de decisión a la chica y muchas veces se obvia el derecho del padre sobre el chaval o la decisión del padre. Y aquí eso está muy bien llevado. O sea, enseguida se te puedes imaginar, se monta un terremoto en su familia, en el colegio, en todos los lados, y ellos se empeñan en seguir teniendo al chaval, pero claro, eso plantea también entre ellos, que son unos chavalitos, muchos problemas. Lo más interesante es que es una película, nuevo cine social, es decir, no es una película fresca como Juno, es más dramática y más cámara en mano y tal, pero que dialoga buscando soluciones mucho más humanas que la del aborto, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es una película valiosa que a mí me ha gustado, desde luego.
Atención, película china, crítico excitado. Su película, su nombre, perdón, Yo no soy Madame Bovary.
Diferencias irreconciliables.
Es más grave.
Hay otra persona.
Más grave aún.
Pero no como un asesinato, ¿verdad?
Si no puedes ayudarme, vuelvo a casa ahora mismo y lo mato.
Supongo que además película fuertemente premiada en festivales.
Sí. Claro, además, claro. El 80% de la película se ve en un redondel. Solo se ve el redondel
pues
central.
Todavía más excitación,
que
¿verdad?
Es lo rural. Claro. Y luego ya cuando sube, vas a la ciudad, ya es cuadrado. Y solo al final, muy al final, ya se escopa la imagen.
O sea, ¿qué te parece? Un latazo de película.
Fue premio a la mejor película en el Festival de San Sebastián.
Ya te lo decía
el
yo.
Año pasado, mejor actriz. Es una comedia muy singular china sobre una mujer que monta un falso divorcio con un objetivo que no voy a desvelar y le tiene 10 años en jaque a toda la burocracia china comunista que sigue siendo absolutamente rígida. Entonces tiene su punto de interés, pero claro, es solo apta para tipos muy arriesgados, muy arriesgados.
Para jurados de festivales de cine y para críticos,
justo,
¿no?
Justo.
Atención, la comunidad de los corazones rotos.
Me llamo June McKenzie.
¿Eres testigo de Jehová?
¿Eres actriz?
Sí.
¿Eres famosa?
Pues sí.
¿Quién está a favor de cambiar el ascensor? ¿Quién en contra?
La solidaridad.
¿Le suena de algo?
¿Qué películas has hecho?
No las conoces.
No eres famosa.
¿De qué va esta peli?
Pues mira, es como una 13 Robe del Percebe, ¿te acuerdas de esta, no?
Claro.
En un barrio popular, un sitio donde quieren poner un ascensor, se niega un tío y al día siguiente tiene un accidente de tío que ir en silla de ruedas el tío. Tiene muchísima gracia, son un montón de historias entrecruzadas, pero es muy peculiar. Acaba aterrizando en la azotea un astronauta estadounidense. O sea, es humor francés, digamos, singular, pero claro, entre otras está Isabel Huppert, Valeria Brune Tedeschi, o sea, en fin, tiene su punto. Este también es, para los que les guste, las tragicomedias arriesgadas, porque esta es más comedia, es la más comedia de esta semana.
De la cartelera a la taquilla. Supongo que Logan arrasando, ¿no?
Arrasando totalmente, ha hecho muy buena taquilla, 2.280.000 euros, y ha sido la mejor película del 3 de marzo. Y también del 3 de marzo ha entrado la película española, que ya yo le ponía pegas, pero ya sabía que iba a hacer bastante taquilla, El Guardián Invisible, la adaptación de esta novela, Isabel Redondo, con 1.220.000 euros. Y además, durante la semana, El Guardián Invisible ha adelantado a Es por tu bien, que es la comedia española que estaba en segundo lugar. La que a ti no te ha gustado.
Horror de película.
Bueno, pues la ha ganado. Por lo menos El Guardián Invisible la ha ganado a lo largo de la semana, y en el top 10 semanal ha entrado El Guardián Invisible en segundo lugar. Logan sigue la primera. Y la película iraní, atento, ha entrado la décima, a lo largo de la semana.
¿El Viajante?
Sí, El Viajante. O sea que ha tenido su puntito ahí de interés el asunto. Son muy buenos los datos.
La décima debió recaudar 700 euros.
Sí. Claro, y luego lo que de verdad importa sigue entre las 10 más taquilleras, con lo cual son muy buenos datos para cine español.
Qué bueno. Sí. Oye, profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ti, profesor, y a ti, Jerónimo, os pongo esta melodía. Es una película protagonizada por Tom Hamm y por un malagueño, Antonio Banderas. ¿El título de la película es, profesor?
Ni idea.
El crítico.
Filadelfia.
Las calles de Filadelfia. La semana que viene.
Este es de vos.
Qué curioso.
Es de vos.
No sé lo que es.
Bruce Springsteen.
Yo he vivido en Filadelfia. Las cosas curiosas. Será el puerto. Con esa musiquita será por el puerto.
Esta es la famosa película, claro.
Correcto. Profe, no se vaya, que después del boletín entramos ya en materia. Vamos a revisar a las policías europeas. Y querido Jerónimo José Martín, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Aquí estaré. Adiós.
Un abrazo. Buenas adiós. Noches. Boletín y seguimos. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Oh,
black stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets?